Pues antier por la noche me trajeron una citación que no fue hecha conforme debió haber sido realizada según lo que está establecido en la ley de procedimiento penal, porque la citación decía que debía concurrir a la unidad provincial de delitos contra la seguridad del Estado de Guantánamo para una entrevista. Cuando llegué allí, el objetivo de la entrevista, según me dijo el oficial que me entrevistó, era para realizarme dos actas de advertencia por noticias que habían sido publicadas en CubaNet en los meses de abril y mayo. No recuerdo las fechas exactamente, la noticia de mayo sí fue referente al desfile del primero de mayo aquí y a hechos posteriores a este desfile, donde ocurrieron diversos altercados en la ciudad, hubo dos fallecidos y hubo más de 24 personas heridas por arma blanca. Y entonces era para advertirme de que yo estaba publicando noticias falsas, y ahí tuvimos lógicamente un intercambio de impresiones donde yo les di mis opiniones, y cuando terminamos ese intercambio de opiniones, pues el teniente, el primer teniente, me dice que me pregunta que cuáles eran mis impresiones sobre el discurso de Donald Trump el pasado viernes 16 de junio. Y entonces yo le dije que yo no tenía que intercambiar ningún tipo de impresiones con él sobre ese aspecto, que si quería saber lo que yo pensaba, que leyera el artículo que me había publicado CubaNet esta misma semana y que también le pidiera a sus jefes la transcripción de la entrevista que me hizo Radio Martí, usted mismo, Tomás, el mismo viernes, día 16. Y ahí mismo, enseguida, me dijo, bueno, nosotros sabemos que tú tienes pensado viajar en julio a Jamaica y no te lo vamos a permitir. Es decir, que realmente todo fue un espectáculo muy bien montado, ¿no?, para ellos, porque yo sé que yo estoy entrevistándome con un oficial, pero que están escuchando todo lo que estamos hablando otros oficiales en otro lugar de la unidad. Y realmente fue para intimidarme otra vez, porque ya previamente habían venido acá, había venido un oficial de la Seguridad del Estado de apellido Ayala para decirme que me habían levantado la prohibición que yo tenía para renovar el pasaporte, pero que si seguía escribiendo, pues en julio, en vez de ir a Jamaica, lo que iba era estar preso. Como yo no acaté esa orden, porque pienso que es un derecho mío que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19, que establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que no debe ser molestado a causa de sus opiniones. Y entonces, bueno, yo defiendo ese derecho, y por eso han adoptado esta medida, que como bien saben ustedes, no he sido la única persona que ha sido objeto de este tipo de medidas, sino que han sido varios colegas, periodistas independientes y también miembros de la oposición pacífica cubana.
Cómo no, brevemente, Quiñones, ¿cuál es el monto de los pasajes suyos y su esposa de Santiago a Jamaica?
Ascienden a la suma de casi $850.
Omar, él tituló
400 y tantos dólares
por persona. Él lo tituló, la nota ha puesto, la maldad, bandera de la seguridad del Estado. Y verdad que es maldad, porque hemos hablado de este proceso por varios meses, Omar. Le levantan la restricción, le permite a Quiñones Ace que vaya a La Habana, que vaya a la embajada de Jamaica, que saque la visa, la aprueben la visa, le hagan el pasaporte, su familia envía el dinero y mira lo que hacen después para que él... Hay maldad con premeditación.
Sí, evidentemente, no, y además teniendo en cuenta que este es un viaje puramente familiar, ¿no? Que esto no quiere decir que los viajes que no sean familiares
no deben ser permitidos.
Tampoco, ¿no? Todos los viajes tienen que ser permitidos, porque como bien pues mencionaba Roberto, ¿no?, en su exposición, la realidad, Roberto, hasta ahora parece es una prohibición verbal. ¿Tú crees que se va a ejecutar plenamente o es algo que están en algún momento tratando de jugar contigo o algo semejante?
Bueno, todo eso puede estar dentro del campo de las posibilidades. El dinero, quiero aclarar que el dinero lo ahorró mi hijo con su trabajo, que bastantes meses lleva ahorrando para tratar de conseguir este viaje.
No,
a mi hijo no lo dejan entrar a Cuba.
Claro. No, no, es que sabemos, y sabemos, Roberto, en Estados Unidos el dinero hay que trabajarlo, hay que sudarlo honradamente, pero es un dinero trabajado para que de esa manera se pierda tan fácilmente, ¿oyó?
Sí, entonces yo ante esta circunstancia, bueno, ya le comuniqué a él esta situación y yo no voy a ir al aeropuerto de Santiago de Cuba, porque para qué me voy a prestar a ese show de ellos allí, que lo que disfrutan es haciéndole daño a las personas. Y entonces cuando yo vaya a abordar el avión, como lo hicieron recientemente al opositor pacífico mío, lo que hacía Fournier cuando iba a ir a Panamá, que le dijeron que no podía viajar, en vez de haberse lo dicho aquí en Guantánamo para que se ahorrara todo ese viaje a La Habana con todas las molestias y gastos de dinero. Yo esa, digamos, ese divertimento no se lo voy a favorecer a ellos ni se lo voy a regalar. Así que yo decidí ya decírselo a mi hijo y desgraciadamente, bueno, no sé cuándo podré ver a mi hijo, solo Dios lo sabrá.
Roberto, y en caso de que cambie la situación, ¿qué haría falta que sucediera para que tú fueras al aeropuerto, que vinieran ellos y te dijeran que no, que esa prohibición no es real y que te van a dejar salir?
Bueno, la prohibición de entrada es ilegal, absolutamente ilegal. Viola tanto la legislación cubana como la legislación internacional, específicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero es que ellos me pusieron como condición a mí que para yo poder dar ese viaje tenía que dejar de escribir para Cubanet. Entonces yo no voy a dejar de escribir para Cubanet, porque yo soy un individuo que escribo para ganarme la vida. Yo soy un paria en mi propio país, en el país donde el presidente se para, en la Asamblea Nacional, y dice que nadie será abandonado. Se viola la Constitución, el artículo 42, a mí no me dan trabajo, entonces yo no voy a ir al parque a pedir limosna, porque soy un hombre que, gracias a Dios, todavía tengo determinado nivel de salud para ganarme, buscarme la vida por mis propios medios. Entonces esa es la condición que ellos me ponen, que yo deje de escribir para poder viajar. Bueno, no viajaré nunca. Si voy a cumplir 60 años y no he salido de Cuba, pienso que no me voy a morir por no hacerlo en lo adelante.
Ahora, Roberto, sabemos cómo ellos implementan estas medidas. Ahora, desde el punto de vista judicial, ¿qué valor legal tiene pues una comunicación verbal? ¿No debiesen haberte entregado algún documento por escrito?
Bueno, Tomás, tú sabes cómo funciona este país. Aquí los tribunales ni la fiscalía amparan en lo absoluto a los ciudadanos en el cumplimiento de sus derechos cuando se trata de ir contra decisiones de la seguridad del Estado e incluso contra decisiones de otros organismos que no tienen tanta fuerza como la seguridad del Estado. Legalmente, como te digo, según la legislación cubana, yo no estoy en ninguno de los supuestos legales del decreto ley 312, creo que es, que dispone cuáles son las personas cubanas que no pueden viajar al extranjero, porque yo no estoy sujeto a ningún proceso judicial, yo no tengo ninguna deuda con el gobierno cubano, yo no soy un médico, no soy un especialista que domina secretos del Estado, ni tampoco he sido miembro de la FARC ni del MININ, no soy un deportista de alto rendimiento, en fin, no estoy en ninguno de los supuestos de eso, es una arbitrariedad total la que me han aplicado a mí.
Roberto, ¿te has podido comunicar con tu hijo? ¿Qué dice? ¿Cuál ha sido el intercambio?
Bueno, mi hijo, el menor, porque yo tengo mis dos hijos allá en Estados Unidos, que al mayor hace más de 9 años que no lo veo, y al menor no lo veo desde el 2012. Bueno, él reaccionó muy airadamente, se puso un poco colérico, pero yo lo calmé, porque en definitiva no podemos hacer nada, estamos en las manos de esta gente, que Cuba es una isla, y nosotros somos como una especie de ratones que ellos juegan con nosotros o pretenden jugar con nosotros y hacer lo que les plazca. Entonces yo le expliqué a él que había que tener calma y confiar en Dios, porque en algún momento nos vamos a ver, más temprano que tarde nos vamos a ver. Lo que sí no debemos hacer, o no debo hacer yo, es venderle lo único que yo tengo, que es mi dignidad y mi libertad. Esa sí no está sujeta a ningún tipo de negociación.
Bueno, no vender libertad y dignidad, muy bueno eso, pero bien, vamos al otro ángulo de esta historia, Quiñones. Esto es el resultado de una serie de presiones que, como tú, mejor que yo, que las has sufrido, vienes tú pues padeciendo en los últimos años. Eso, ha habido varias reuniones con el Ministerio del Interior, hubo arrestos, confiscaciones. Llevamos siguiendo aquí en Martí toda la trayectoria que por tu labor periodística has estado padeciendo con el aparato represivo cubano. Ahora bien, esto de la salida del país por netamente razones familiares es otro tipo de presión para que tú, pues, dejes el empeño de continuar tu labor de periodista independiente. Tú dices que no. ¿Qué puede venir después? ¿Hasta dónde puede llegar este tipo de presión por parte de las autoridades cubanas?
Bueno, yo no sé qué es lo que va a venir después, porque ya he aguantado bastante. He dado pruebas de tener una ecuanimidad y y una fortaleza que le agradezco mucho a Dios. Pero puede ocurrir todo, Omar, puede ocurrir todo, porque yo estoy en una situación muy vulnerable, como están todos los colegas periodistas independientes en este país y los opositores pacíficos. Es decir, que puede ocurrir de cualquier situación. Ahora mismo se está viviendo un clima de mucha intolerancia aquí por esta situación del diferendo entre Cuba y Estados Unidos, que se ha agravado, como todos sabemos, y conocemos cuáles son las respuestas que el régimen da ante situaciones como esta. Pero bueno, yo tengo mi conciencia tranquila, no soy yo el que está haciendo las acciones ilegales, y creo que hay un Dios en el cielo, así que estoy preparado para lo que sea.
¿Crees que esta decisión se revierta de alguna manera, puede ser revertida de alguna manera? Roberto, ¿cuáles son tus esperanzas o tu evaluación?
No sé, Omar, si puede ser revertida, porque cuando ya ellos toman una decisión de esta naturaleza y la comunican, es porque esto, lógicamente, no lo ha decidido el primer teniente que me citó. Esto está decidido a nivel de jefatura provincial o quizás hasta a nivel de jefatura nacional. Ahora mismo todo lo que estamos hablando se está grabando, lo sabemos, y analizan todo lo que decimos, y después incluso nos chantajean con lo que decimos. Es decir, que yo pienso que no es una situación reversible, pero si lo fuera, yo tengo que estar muy al tanto de lo que voy a hacer, porque yo no me puedo prestar tampoco para un juego en el cual yo vaya a salir después peor parado, porque entonces me pueden decir, no, eso fue un error o lo que sea. Y entonces cuando yo llegue a Santiago de Cuba, pues que me digan que no puedo salir y pueda ocurrir algún altercado ahí donde puede ocurrir algo que me vaya a perjudicar a mí. Es decir, que yo tengo que pensar en todas esas consecuencias.
Ahora, hablaba que Quiñones, que luego de lo ocurrido el pasado viernes, la declaración del presidente Trump, pues hay un clima de tensión. Pero esto es un diferente entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Por qué tiene que el gobierno revertirlo contra la disidencia y contra sus propios ciudadanos?
Porque ellos no nos consideran a nosotros, es decir, los comunistas se consideran a ellos como los únicos patriotas que tiene este país. Para ellos, nosotros, cubanos que nacimos aquí, que amamos extraordinariamente a nuestra patria, pero que pensamos diferente de ellos, que tenemos otra opción, otro proyecto para nuestro país, para ellos nosotros no somos ni cubanos, ni mucho menos podemos ser patriotas, porque ellos han aupado para sí todo ese ideal de patriotismo y de defensa de la soberanía y de la patria. Ellos a nosotros nos tildan de cobardes, de traidores, etcétera, a pesar de que, como bien sabemos, en la oposición hay una amalgama de posiciones que no todos pensamos igual, e incluso hay personas hasta que tienen ideales socialistas. Entonces, ellos, sin embargo, adoptan esa posición porque nos consideran enemigos y nos consideran las personas a las que primero hay que reprimir, como ya ha habido casos de personas, de amigos que conozco, que les han advertido seriamente sobre determinadas situaciones y le han dicho, lo mejor que haces es irte del país.